que estamos exponiendo este mes acerca de la Reforma, los 500 años de la Reforma. Y hoy vamos a hablar sobre solo Cristo. Solo Cristo. Y le voy a invitar a que se vaya al libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que lo conocemos, creo que, bueno, tenemos que saberlo hasta de memoria, porque es un versículo muy bien conocido. Libro de Juan, el cuarto evangelio, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos al Señor. Padre, qué bueno es saber que tenemos un mediador para con el Padre. Qué bueno es saber que tú estás entre el hombre y Dios. Qué descanso el que tienen o que tenemos los cristianos cuando leemos aquel pasaje bíblico que dice: hijitos míos, si alguno peca, que reconozcamos que abogado tenemos para con Dios el Padre. Qué descanso. Rogamos para que nuestro corazón esta noche no solamente sea como una esponja que absorba lo que tú quieres, y que nos convirtamos solamente en oidores, sino que también en hacedores de tu palabra. Porque sabemos que nuestro cuerpo pecaminoso aún quiere darle rienda suelta al pecado, pero tu espíritu, tu palabra, por medio de tu palabra, nos azota, nos guía, nos dirige a la verdad que es solamente Cristo. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, seguimos con las doctrinas bíblicas en este mes, y vamos a estudiar este versículo en estos minutos que tenemos. Mis amables hermanos, vivimos en un mundo donde el cristianismo es tomado como algo que no cuesta nada. Yo creo que el hecho de escuchar o de tantas prédicas que se escuchan acerca de que el evangelio o la salvación es gratuito, hasta cierto punto ha desvaluado el valor que tiene la salvación. A la vuelta de la esquina tenemos predicadores diciendo: no cuesta nada. Y ha llenado la mente del hombre a tal grado que, como estamos acostumbrados a entender o tenemos en nuestra mente que según el valor, según el costo, así de bueno es el artículo, ¿verdad? Tenemos en mente que según el valor que tiene el artículo, así de bueno es, así la calidad. Entonces hemos confundido la salvación, el evangelio, y nos hemos adaptado a un evangelio light que cualquiera puede obtener, que cualquiera puede agarrar, porque como no cuesta nada, entonces es para todo mundo. Pero se nos olvida que para nosotros, por quienes la sangre de Cristo fue eficaz, es gratis. Pero se nos olvida que a Dios le costó a Cristo, y esa no es cualquier cosa, es su Hijo unigénito. Vivimos en un mundo donde el cristianismo es tomado como algo que no cuesta nada. Todo mundo dice que es gratis. Hasta cierto punto están, bueno, hasta cierto punto pueden tener, pueden estar correcto, pero esto lleva a desgradar la salvación que es en Cristo Jesús. Porque a nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí le costó su Hijo. La permanencia de Cristo tiene un alto precio. Tan alto precio que nos hemos formado una tan y gran mala idea que esto ha arrastrado al cristianismo a una comodidad. Al hablar verdad, que es que no parece cristianismo, no parece cristianismo. Tenemos tantas sectas, tantos grupos denominados cristianos, por el simple hecho de que abren una Biblia, pero realmente el cristianismo tiene que ver con depender totalmente de Cristo Jesús. Por eso se llama cristianismo, porque se depende totalmente de Cristo. Dios, el supremo creador de la vida, es movido a misericordia por algo que es miserable, o por alguien, o por el mundo que es miserable y ha sido miserable desde su caída, hablando del hombre. El hombre es miserable desde que cayó. Por generación tras generación, el pecado del hombre lo ha venido arrastrando hasta el día de hoy, y lo seguirá arrastrando hasta el día final, hasta el gran día final. Pero dichosos aquellos que la sangre de Cristo ha sido eficaz en nuestras vidas. ¿Para cuánto la sangre de Cristo ha sido eficaz? La sangre de Cristo ha sido eficaz, fue eficaz, es eficaz y seguirá siendo eficaz en un presente continuo. Continúa. Creemos que la permanencia, creemos que permanecemos en algo mientras hacemos otra cosa opuesto a lo que decimos que creemos. Esto es lo que provoca el evangelio barato. Creemos que estamos haciendo algo correcto o que se ve correcto, cuando realmente vamos en contra de los principios del evangelio. Creer que lo que tenemos no nos costó nada hace desvaluar realmente lo que a Cristo le costó el sacrificio, o lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Mis amables hermanos, la permanencia tiene que ver mucho con la santidad. La santidad. Si usted y yo permanecemos en Cristo, nuestra personalidad va a ser la personalidad de Dios, la persona de Dios. O sea, santidad. La santidad de Cristo nos mantiene. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, puso un sello de santidad, lo cual separa nuestras vidas del pecado permanentemente y deleitoso placer para los que vivimos en Él. Cuando la Biblia dice de tal manera, esto resalta el grandísimo amor que Dios tiene para sus hijos, y este amor fue, es y será en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que satisfizo las demandas del Padre que usted y yo jamás pudiéramos o hubiésemos podido satisfacer. Solamente Cristo Jesús. Él satisfizo las demandas del Padre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tenemos el testimonio del Padre. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado por Juan el Bautista? Y se oyó una voz del cielo que decía, ¿cómo dijo? Este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo? ¿Verdad? Se estaba complaciendo ¿en quién? En su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo cumplió las demandas del Padre. ¿Y cuáles eran las demandas del Padre? La ley, los mandamientos, vivir una vida conforme a la que Cristo vivió, es vivir un cristianismo real. Este amor hizo que Cristo dejara no, este amor hizo que Cristo dejara todo. Este amor hizo que Cristo no tuviera nada a qué aferrarse. Es más, haciéndose en forma de hombre, vino, se reencarnó en una mujer llamada María para nacer, crecer, vivir como Dios quiere que vivamos, morir como tendríamos que morir, para que al morir Cristo, esa vida que vivió Cristo durante toda su vida en la tierra, se nos atribuya a nosotros. Y desde el momento en que se nos atribuye a nosotros, Dios nos ve como si fuera su Hijo, los que caminamos sobre la faz de la tierra, los que vivimos. Ese amor es sumamente grande, que Cristo tuvo que recibir el castigo. Cuando se habla de eternidad en Cristo, se habla de una permanencia en la que no tenemos nada que ver nosotros. No tenemos nada que ver. Mis amables hermanos, quiero decirles algo bien importante esta noche. Nuestra salvación no depende de nuestra permanencia en Cristo. Bajo ningún punto de vista depende de nuestra permanencia en Cristo. Depende de la permanencia de Cristo en nosotros. Porque si la salvación dependiera de nuestra permanencia en Cristo, entonces estaríamos perdidos. Porque hoy estamos abriendo las Sagradas Escrituras, estamos escuchando palabra de Dios, pero una hora más tarde estaríamos pecando. Es más, pudiéramos estar inclusive escuchando palabra y a la vez con nuestro pensamiento pecar. Por eso no depende de nosotros, sino que depende de la permanencia en Cristo Jesús en nosotros y el Espíritu Santo que nos redarguye. Somos una naturaleza que amamos la maldad cuando no vivimos en Cristo. Si alguno tuvo que salvarnos, ese alguien tiene que mantenernos. Si ese alguien nos salvó, ¿sabe qué va a pasar? Ese alguien nos va a mantener. Dice las Sagradas Escrituras, aquel que empezó, ¿cómo dice? La buena obra, será fiel, ¿para qué? Para terminarla en el día del Señor. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Este es el Hijo hablando con el Padre. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. A Jesús ahí se está refiriendo específicamente a Judas, el traidor. Y está hablando de sus discípulos. Le dice al Padre, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Y al final del versículo dice, para que las escrituras, ¿se qué? Se cumplieran. Tenía que suceder exactamente como dice las escrituras. Esto es uno de los versículos claves para los hijos. Creemos que hay alguien que nos mantiene. ¿Cuántos creemos que hay alguien que nos mantiene? Y ese se llama Cristo Jesús. Y ese es Dios, el Dios supremo. Número uno, para los cristianos, la permanencia. Note el tono del versículo. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Jesús no vino a dar testimonio de sí mismo. En cierta ocasión dijo, lo que yo hablo no es de mí, no viene de mí, sino que viene del Padre, quien me envió. Entonces el Padre guardaba a sus hijos, a sus discípulos, ¿en el nombre de quién? Del Padre. El Hijo guardaba a sus discípulos en el nombre del Padre. Una cosa tenemos que tener bien en claro los hijos de Dios, Y es que estamos asegurados por la eternidad. No tenemos una aseguranza temporaria, que hoy sí, mañana no. Estamos asegurados desde el momento en que Dios llegó y nos selló con el Espíritu Santo. Ese sello es eterno. Ese sello permanecerá para siempre. No se quitará jamás. Porque ese sello es la garantía de que un día veremos al Señor de señores y Rey de reyes. Él nos separó para Él. Él nos separó para su gloria. Él nos separó para que vivamos conforme Él quiere que vivamos. Él nos separó para que un día estemos ante Él y caigamos de rodillas y le digamos: Abba Padre. Y caigamos de rodillas y le demos alabanza, honra y honor por los siglos de los siglos. O sea que no depende de nosotros, depende de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y su permanencia en nosotros. En cierta ocasión le dijo Jesús a sus discípulos: me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre que os envíe un Consolador, el cual estará con vosotros. Y dice, Él los guiará y les enseñará todas las cosas. Mis amables hermanos, ese es un privilegio enorme que tenemos los hijos de Dios. Y estoy totalmente convencido que la protección de Dios es el lugar más seguro que todos los hijos tenemos. Jamás vamos a caer de la gracia de Dios. Jamás. Vamos a pecar. Sí, vamos, con esto no estoy diciendo que no vamos a pecar. Vivimos en un cuerpo aún pecaminoso. Vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y que vamos a fallar. Claro que vamos a fallar. Claro que sí. Pero el Espíritu Santo es mayor para redarguirnos y arrastrarnos a buscar el perdón. ¿No es cierto, hermanos, que cuando de repente hacemos algo que bien sabemos que no está bien ante los ojos de Dios y que no vamos a agradar a Dios, nomás hacemos aquello, cae un cargo de conciencia en nuestro interior? Y ese cargo de conciencia se llama Espíritu Santo. Y no estamos a gusto hasta que corremos al pie de la cruz a buscar el perdón. ¿Sabe por qué? Porque ahí fue donde comenzó nuestra amistad con Dios, en la cruz. Ahí fue donde el hombre fue reconciliado con el Padre. El hombre vivía enemistado con Dios. Hasta que Cristo rompió esa enemistad con el Padre, y gracias a Él hoy tenemos acceso directo para con el Padre. ¿Alguna vez ha dicho usted, no me ha pasado nada? Es muy cierto, no le ha pasado nada, pero a Cristo lo mataron, lo humillaron, lo escupieron, le dieron de beber vinagre en vez de darle agua cuando Él estaba en la cruz. Como cristiano usted puede decir, nunca me ha pasado nada. Puede ser muy cierto, es más, puede ser que usted nunca haya recibido un desprecio, probablemente nunca lo haya recibido. Y es por la razón que vivimos en un país con una generación de libre expresión. Usted puede decir lo que le dé la regalada gana, y a nadie le va a importar probablemente. Pero qué tal si viviéramos en esos países marginados donde inclusive abrir las Sagradas Escrituras es símbolo para morir. Inclusive leer un versículo de las Sagradas Escrituras, eso nos sentenciaría a la muerte. Aún retendríamos la integridad que supuestamente tenemos como cristianos, aún viviríamos parados en la brecha diciendo soy cristiano y no me avergüenzo del evangelio, como decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Aún seguiríamos reteniendo esa verdad, aún seguiríamos amando a Dios por Cristo Jesús. Esa es la buena pregunta. La Biblia dice que Él es el buen pastor para mantenerlo. Romanos capítulo 14, versículo 4, le dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en, pero para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Ok, aquí estamos soportando el versículo anterior. ¿Quién es poderoso para tenernos de pie? El Señor. ¿Somos nosotros lo suficientemente fuertes para estar de pie? No. Dice el versículo 4, que poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Firme. Estar firme significa que si hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mantendremos esa misma fe porque estamos parados, no en la arena, no en esa arena movidiza, sino que en la roca que es Cristo, el Señor. Mis amables hermanos, la tormenta es la misma. La diferencia es donde usted y yo estamos parados. La tormenta es la misma. La diferencia es que unos están parados en la arena movidiza y otros vivimos parados en la roca que es Cristo Jesús. No se dice que la tormenta no nos va a agobiar, sí nos va a agobiar. Pero al pasar la tormenta, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a enderezar. Porque nuestras raíces, nuestros pies están en la roca que es Cristo Jesús. De modo pues, que Cristo no solo nos salva, sino que también nos mantiene. Él es poderoso para mantenernos. Número 2. El que lo convence de culpa es el mismo que se preocupa por usted. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Mantenernos. Dice, fiel es el que os llama. ¿Fiel a qué? Fiel a su promesa, que dijo que Él estará con nosotros todos los días. Todos los días. Él nos llama, Él estará con nosotros todos los días. El cual también lo hará. Y si la palabra del Señor dice que Él lo hará, es porque Él lo hará. Porque Él no puede mentir. La palabra de Dios es veraz, es firme, no cambia, es inmutable. Por lo tanto, Él es Dios. Él es Dios. Mis amables hermanos, Cristo es nuestro sustentador. Es más, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y aquí la experiencia de Pablo, quien había sido un hombre malvado, en 2 Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, es un versículo que también bastante conocemos, ¿verdad? Y me ha dicho, ¿qué dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona, ¿dónde? Y vea lo que dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, ¿de quién? De Cristo. Para que repose en mí el poder, ¿de quién? De mis fuerzas, de mis habilidades, o de lo que yo soy capaz de hacer, el poder de Cristo en mí. Ojalá que todos nosotros pudiéramos tener ese deseo que tenía el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Por tanto, soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo había entendido, mis amables hermanos, este versículo dice que él había pedido a Dios, bueno, el versículo anterior, que él había pedido a Dios por un milagro, por un aguijón que se le había puesto en la carne. Un día yo escuché a alguien que dijo que el apóstol Pablo no había recibido su sanidad porque era falto de fe. Lo cual no es lo que la Biblia dice. Es una blasfemia. Es falso. Lo que la Biblia dice es que Pablo pidió tres veces por un aguijón que lo azotaba en su carne, que azotaba su carne, le pidió a Dios, y esta fue la respuesta de Dios: bástate mi gracia. O sea, que te baste mi salvación, que te baste. ¿Por qué? Porque mi poder se va a perfeccionar ¿en qué? En nuestras debilidades. Cuando realmente nosotros reconocemos que somos débiles, entonces somos fuertes. Porque el poder que reposa en nosotros no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo, habiendo entendido esta gran verdad, habiendo escuchado perfectamente a Dios y creído esta palabra, dijo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, amo tanto a Cristo que lo que Él me ha dicho es lo que voy a hacer. Entonces lo que voy a hacer es esto: me voy a gozar en mis debilidades, me voy a gozar en mis afrentas, me voy a gozar en mis persecuciones, me voy a gozar en mis angustias, por cuanto soy débil. Entonces, si soy débil, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces voy a ser fuerte, porque no va a depender de mí, sino que va a depender del poder que va a reposar en mí, y ese poder es de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Por eso vivimos por Cristo, solamente por Cristo y nada más. No es de nosotros, es de Cristo Jesús, de la obra redentora, del Espíritu Santo, del Dios el Padre. Mis amables hermanos, dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto. El mismo apóstol Pablo, hablando aquí, le está diciendo, ¿se recuerdan cuando le escribió a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Ay, pero vea lo que dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. Recordemos que la permanencia nos lleva a la obediencia. Hermanos, no existe el cristiano rebelde. No existe. El rebelde es simplemente inconverso. El cristiano obedece la palabra. El cristiano, cuando oye al pastor, como buena oveja, va a seguir al pastor. La permanencia en el camino de la santidad es una necesidad del cristiano, no es una opción, es una necesidad. Esto es algo maravilloso. Solo con el hecho de que un hombre sea cristiano y una maravillosa, y es tan maravillosa, es tan maravillosamente que si continuamos es gracias a Dios. La gloriosa verdad de la cual, de la permanencia en Cristo y sobrevivencia en Él, proviene de la fuerza de Dios, de la fuerza de Cristo. Mis amables hermanos, y no importa qué tan fuerte sea el ataque del enemigo, no importa, porque no somos nosotros quienes peleamos. Dice, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, que el que está en el mundo, puesto que el autor de la permanencia no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Nosotros detenemos o detestamos la doctrina que establece que si un hombre creyó en Jesús, será salvo a pesar de haber abandonado el sendero de la obediencia. Estamos en contra de eso. Mis amables hermanos, si Dios llamó a un hombre o una mujer, este hombre y esta mujer va a amar la obediencia, va a amar la santidad, va a amar la ley. Y como decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Y no estoy diciendo, no me vaya mal interpretar, no estoy diciendo que jamás vamos a pecar. Como dije al principio, dijo el apóstol Pablo, yo en mi carne ciertamente le sirvo ¿a qué? Al pecado, porque aún soy pecador, pero soy un pecador arrepentido, que todos los días lucha con la carne, lucha en vivir más en santidad. Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿qué dice? Y yo en él, este lleva mucho fruto. Vea lo que dice al final, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Nosotros? No, es Él, porque al final dice, separado de mí nada en absoluto. Los pámpanos no pueden permanecer por sí solos si no están pegados a la vid. Pongámoslo más en palabras más entendidas. La fruta no puede estar o no puede permanecer separada del árbol. Para que esta madure y crezca, tiene que estar pegada al árbol. Y Cristo es el árbol de vida. En cierta ocasión dijo, si hicieron con el árbol verde lo que hicieron, ¿cuánto más no harán con el árbol seco? Refiriéndose a Él como el árbol de vida, y nosotros, los que estábamos antes separados, pero que un día fuimos injertados al árbol vivo. Mis amables hermanos, usted y yo vivimos por pura gracia. Las misericordias del Señor jamás fallan. El amor de Dios no tiene fin. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y su bondad permanecerá para siempre. Su fidelidad al Padre, a quien nos mantendrá hoy y siempre. De modo pues, que no son mis fuerzas lo que me mantiene en pie, sino la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soberano es Dios, fiel es Dios para vivir, hacernos vivir una vida de constante perseverancia a Él. Y como dijo el salmista, en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús es quien nos guarda en nombre del Padre, el gran yo soy, y el que afirma que la vid, que es la vid, y que con su poderosa mano derrota a grandes ejércitos y castigará al culpable en el día del Señor. Ese mismo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Esta es una de las grandes afirmaciones de la Deidad. Separados de mí, nada podéis hacer. Y es el gran yo soy. Y nuestra fe que se nos ha sido dada, la ponemos solamente en Él. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sus promesas, sus leyes se cumplirán al pie de la letra, nos guste o no nos guste. Esa es su voluntad. Lo único que nos queda es amar su ley, aceptar la verdad y amarla como la amó el apóstol Pablo, que dijo: pues entonces de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, para que por medio de mi debilidad su poder crezca, su poder me mantenga. Mis amables hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, pero que como hombre jamás cometió pecado. Vivió como cualquiera de nosotros, tuvo necesidad de comer, tuvo sed, sintió cansancio, pero que jamás pecó. Vivió íntegro ante la ley de Dios. Vivió recto ante la ley de Dios. Vivió como realmente usted y yo teníamos que vivir. Él cumplió a perfección para que nosotros hoy disfrutemos de la gracia. Solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente por el Espíritu Santo, solamente por Dios podemos vivir. No tenemos vida eterna fuera de Él, porque fuera de Él o separados de Él, nada podéis hacer. Vamos a orar al Señor. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias. Porque tú mismo dijiste que separados de ti, nada somos. Nada somos. Gracias por tu Padre.